Señor, venimos una vez más delante de ti, Padre, queremos pedirte que nos hables, Señor, por medio de tu palabra. Queremos escuchar tu voz, queremos que nos instruyas, Señor, que nos enseñes. Y a la vez queremos gustar, Señor, la salvación, el gozo con el que nos has salvado, Señor. Queremos poder saborear la dicha y la alegría que tiene el creyente, Señor, de haber creído. Porque tú nos has salvado en Cristo, Señor, y eso es nuestro mayor gozo. Por eso te pido que nos ayudes, Señor, que nos des entendimiento, Padre, que nos guíes con la ayuda de tu Espíritu Santo en este tiempo. Porque te necesitamos, Señor, y porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Voy a dejar esto por acá. Bien, hermanos, como hijos de Adán, que somos tú y yo, cuando nosotros pecamos, enfrentamos la sensación de quedar expuestos por nuestro pecado. Es como que si nuestra alma quedara sin defensa, sin argumentos, sin excusas, sentimos vergüenza y de forma casi automática aparece un impulso en nosotros de decir: aquí no pasó nada, mejor me callo, mejor sigo como que si nada pasó. Y la palabra de Dios nos revela que es por causa de nuestra condición caída que nosotros usamos esta forma tan común de responder frente a nuestro pecado. Después de pecar, en vez de correr a Dios, entonces nosotros corremos a escondernos de Dios. En vez de confesar nuestro pecado, nosotros encubrimos muchas veces. Pero ese silencio, hermanos, no sana. Ese silencio, lejos de sanar, lo que produce en nuestra vida y experiencia cristiana es nublar nuestra visión. Nos coloca un peso sobre nuestros hombros que el autor de Hebreos nos manda a despojarnos de ese peso. Y el pecado, en consecuencia, a nosotros nos quita el gozo. Nos quita ese gozo que la salvación de Dios nos trajo. Al punto de que nos hace pensar que si nos acercamos a Dios, lo que vamos a encontrar en Dios no es un padre amoroso, sino un ceño fruncido de alguien que está molesto con nosotros. Yo he escuchado muchas veces, cómo por la vergüenza del pecado, en el mejor de los escenarios, la persona que está luchando con un pecado o ha caído y siente vergüenza y su pecado lo abruma, va a consejería para confesar su pecado con vergüenza. Pero en otros casos, el sentimiento es tal que eso puede llevarte a alejarte de la comunión de la iglesia y ni siquiera estar entre los hermanos, ni siquiera estar aquí en medio de nosotros por la misma vergüenza, porque sentimos en el corazón que estamos expuestos, que no somos dignos de la gracia de Dios. Y eso es verdad, nunca vamos a ser lo suficientemente dignos, nunca. Pero también es verdad que la gracia es gracia porque es gratuita, no trabajamos por hacerle. Entonces no tenemos que acercarnos a Dios como que si mereciéramos acercarnos a Él. Así que ese sentimiento no está bien, porque podemos llegar hasta el punto de arrepentirnos y poder sentirnos o seguir sintiéndonos culpables. ¿Pero qué estamos llamados a hacer cuando eso pasa, hermano? ¿Qué estamos llamados a hacer? La solución no es minimizarlo o repartir las responsabilidades, como leí la otra vez acerca de la psicología cognitiva, que llama a este método reasignación de responsabilidades, donde tú evalúas el todo como en una torta de porcentaje y dices: bueno, en realidad, por los distintos factores que pasaron alrededor, a mí me corresponde solo este porcentaje de responsabilidad, así que es más fácil luchar contra eso, la culpa no es tanta. Pero eso no es así, hermano. Nosotros como creyentes no estamos llamados a hacer eso y tampoco callar nuestro pecado, porque esa no es la solución. El camino que Dios nos ha dejado es el del arrepentimiento. Ese es el camino que el Señor ha trazado para nosotros, porque necesitamos la restauración que trae perdón, que trae refugio, que trae guía, y como resultado un gozo verdadero en nosotros que es perdurable como creyentes. Y eso no hemos de encontrarlo en otro lado, hermanos, que no sea en aquel que hemos ofendido, ¿sí? En Dios debemos encontrar otro refugio que no sea en Él, que es el único que puede perdonar nuestro error, como recientemente cantábamos. Y eso es lo que nos enseña el Salmo 32. Es un salmo que, en el que Dios nos llama a no callar, sino a confesar el pecado en arrepentimiento, porque Él perdona, Él preserva y rodea de misericordia al que se vuelve a Él. Históricamente, la tradición de la iglesia entiende que este Salmo 32 fue escrito, junto con el Salmo 51, o después del Salmo 51, pero a raíz de la misma experiencia. Y para los que no están familiarizados con la lectura de la Biblia, el Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento, siendo este Salmo 51 otro salmo de penitencia, así le llaman, salmos de, ya les indico, sí, penitenciales, es un salmo de lamento, sí, y son 7, y estos salmos son contados de ahí, pero este salmo tiene un sabor diferente, y eso lo vamos a ver, porque lejos de ser un salmo de penitencia, parece un salmo más de acción de gracias de parte del salmista, como leímos. Y el episodio que registra el Salmo 51, que es una confesión sincera de parte de un pecador, es a raíz del pecado que sucedió con Betsabé, y nuevamente David con Betsabé. Y para los que no están familiarizados, les cuento la historia brevemente. Este es David, rey de Israel, que ve a Betsabé, una mujer y esposa de su valiente guerrero Urías, que estaba en la guerra en ese momento, y mientras estaba en la guerra, David ve a Betsabé, la toma, adultera con Betsabé pecando junto con ella, y después Betsabé queda embarazada. Y cuando queda embarazada, ella le informa a David, y David resuelve entonces llamar a Urías para que llegue antes del tiempo, entonces de la gestación, para que él tenga intimidad con su esposa, y al tener intimidad con su esposa, entonces el hijo que nazca, él piense que era de él. Entonces David manda a llamar a Urías, y Urías llega de la guerra, y al llegar de la guerra, David lo recibió, y al recibirlo entonces le prepara un banquete como un héroe de guerra, como diciendo, bueno, gracias por tu servicio, Urías, ve a tu casa y disfruta de tu mujer. Pero lo que vemos del texto es que Urías no hizo eso. Urías le dijo al Señor, a David, le dijo que no, que él no dormiría en su casa, que el pueblo de Israel estaba durmiendo en tiendas, como él iba entonces a dormir en su casa. Así que lo que hizo David fue planificar otro intento para que Urías entonces pudiera acceder a lo que él estaba diciendo. Entonces le dice, bueno, Urías, come y bebe, y se embriagó para que él fuese a casa, y después que se embriagó, entonces, como alguien dijo, Urías borracho tenía más cordura que David endurecido por su pecado. Urías se quedó en la puerta con los siervos del Señor, como dice 2 Samuel 11:15, y no fue a su casa. No fue a su casa. Así que David entonces no resolvió otra cosa que decir, bueno, Urías tiene que morir. Esa es la solución. Urías tiene que morir porque esto no puedo resolverlo. Y manda Urías a la guerra nuevamente y escribe una carta con la sentencia de muerte de Urías en su mano a su comandante Joab, y le dice en la carta, esto está en 2 Samuel 11:15, después lo pueden leer con detenimiento, dice, pongan Urías al frente de la batalla más reñida y retírense de él para que sea herido y muera. Así que Urías murió, sí, Betsabé, entonces tuvo el hijo, David tomó a Betsabé y listo, fin de la historia. El pecado quedó cubierto con otro pecado. Pero la narrativa de 2 Samuel no termina ahí, porque no funciona así a la vista de Dios. El 2 Samuel 11:27 dice, pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Y David en este tiempo permaneció un año en silencio, cerca de un año en silencio, sin confesar su pecado, hasta que Dios envió a un profeta llamado Natán a confrontarlo. Y cuando lo confronta, David sabía que si él era juzgado por este pecado que él había cometido, era doblemente culpable de muerte por la ley de Israel. Así que David no se justifica, David no se justifica. La respuesta de David fue rápida. La respuesta de David fue arrepentirse. Él no se justificó por lo que hizo. Y el profeta Natán le dice a David: el Señor ha quitado tu pecado. Eso va a traer consecuencias, sí, las consecuencias las van a ver después. El hijo de Betsabé murió, pero tu pecado ha sido quitado. Y agrega Natán el texto: no morirás. De manera que David escribe entonces el Salmo 51 y después el Salmo 32. Como decía alguien, el Salmo 51 lo escribió con las cenizas todavía sobre la cabeza. Y después el Salmo 32 lo escribió con su arpa en cántico, en celebración al Señor. Este cántico es un clamor de un pecador. Por eso es que le digo que tiene un tono diferente. Y vamos a ver tres bendiciones que este Salmo nos enseña sobre la dicha que resulta de ser perdonado del pecado. La primera es la bendición del perdón completo. La segunda, la bendición de confesar. Y finalmente, la bendición de la guía y protección de Dios. Así que con este entendimiento entonces, y el contexto un poco de lo que pudo haber sido, porque lo que sí es seguro es que David confesó el pecado y fue perdonado, pero con este contexto leamos el Salmo una vez más. ¿Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto? ¿Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño? Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás. Con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en el que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alégrense en el Señor y regocíjense justos. Den voces de júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. Hermanos, si alguna vez te preguntaste dónde encontrar la verdadera felicidad, entonces este Salmo es un buen comienzo para responder de dónde podemos encontrar la verdadera felicidad. Claro, no sin antes pasar por el Salmo 1, que vimos hace unos cuantos domingos, en donde ahí encontramos o lo que algunos llaman la bienaventuranza de aquel que únicamente es inocente, siendo Cristo el verdadero varón bienaventurado, que es el único perfecto que pasó el examen al 100%. Ese salmo comienza también con una bienaventuranza. Nosotros no pasamos el examen al 100% por nuestras propias fuerzas. Eso es lo que Pablo nos recuerda en Romanos 3, que no hay bueno ni aun uno. Pero al estar en Cristo, los creyentes confiamos en que Él pasó ese examen por nosotros, y de esa manera ahora nosotros tenemos una doble bienaventuranza. O sea, es verdad que el Salmo 1 es bienaventurado el inocente, pero aquí tenemos una doble bienaventuranza, y eso es lo que el Salmo nos muestra en el Salmo 32, porque en este Salmo Dios se revela no solo como quien bendice al justo, perfecto, Jesucristo, sino como quien declara bienaventurado al perdonado. O dicho de otra forma, Dios declara bienaventurado no solo al inocente, sino también al perdonado. Alguien lo dijo de esta forma: aquí tenemos la bienaventuranza del perdonado como el estado más feliz que sigue a la falta de pecado. Y David, como alguien que había probado por experiencia propia entonces lo que era ser perdonado, lo expresa de esa manera con una proclamación al comenzar el Salmo: cuán bienaventurado es cuya transgresión ha sido perdonada. Porque esto no puede ser dicho, hermano, por otro que no sea por alguien que ha probado entonces el perdón de Dios. Nota lo consciente que es David de la magnitud del perdón que él ha recibido en el Salmo. Mira lo que él dice: transgresión perdonada, pecado cubierto, no culpa de iniquidad. Y estas tres palabras describen la rebelión completa contra Dios, describen lo que es el acto de maldad completa del hombre hacia Dios, porque transgresiones implican un acto de rebelión y traición, pecados en su traducción implica término para referirse a que erramos al blanco, a que ofendimos a Dios, a que nos desviamos, e iniquidad significa crimen como falta hacia la voluntad de Dios en el camino que Él ha dispuesto. Nos desviamos del camino, nos torcimos, dice David. Así que cada uno tiene un énfasis particular, pero juntas entonces nos dejan ver las graves dimensiones de la maldad que David dice que el Señor había perdonado sobre su vida. Él dice perdonadas, que significa que han sido quitadas o levantadas, como cuando un gran peso es quitado sobre tus hombros, un gran peso que no puedes llevar, o cubiertas, que nos da la idea de que no queda expuesto, porque Dios lo cubrió, lo vistió. Podemos ver la imagen de Dios cubriendo a Adán y a Eva en el Edén. Y esa misma idea se ve en el Salmo 85 cuando dice: oh Señor, tú mostraste favor a tu tierra, cambiaste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste su pecado. Y finalmente David dice: y no culpa, que quiere decir que lo quita de su registro contable, hermanos. No lo cuenta. Y no lo carga más a su cuenta. Y eso es lo que vemos también en Miqueas 7:18, cuando Miqueas, el profeta, ahora dice que Dios hay como tú, que perdonas la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad. No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Y con esto David no está diciendo que Dios decidió apartar por un tiempo, tapando momentáneamente el error hasta que él decida qué hacer con ese error. No, por el contrario, Dios levantó, Dios quitó y no registra en su cuenta el pecado que él cometió, porque en esencia eso es lo que significa perdonar, es quitarlo por completo, no retenerlo y ver qué hace después con él, es quitarlo por completo. De manera que David entonces expresa su gozo de ser perdonado y de estar libre de todas estas faltas. Por eso él puede decir: yo merecía la muerte, sí, pero el Señor a mí me perdonó. Y anunciar entonces qué dicha tiene aquel que ha recibido el favor inmerecido del perdón de sus pecados por su rebelión. Y qué dicha la de aquel que se le quita la carga en su contra y en su ser interior no tiene nada que esconder, porque es un hombre que camina con una conciencia limpia. Caminar con una conciencia limpia. Es decir, el Dios que pesa con balanza el pecado, pesó a David después de perdonarlo, y él mismo, o porque él mismo había quitado su pecado, entonces halló a David sin falta alguna. Y David se siente así ligero, sin ningún peso, se siente feliz, transparente. Eso es lo que dice el texto cuando dice: y cuyo espíritu no hay engaño. Él no tiene ninguna carga, no tiene nada que lo acuse. Y esto no es el resultado, hermanos, de una autogestión para entonces limpiar nuestra conciencia y decirlo, como comentaba en la introducción: bueno, mi irresponsabilidad no es tanta o no es tan así, debo minimizarlo. Sino que es la evidencia de que Dios realmente quitó el pecado. Que no hay culpa alguna, que no hay carga en su contra, que se sabe perdonado. ¿Qué persona no quiere esta dicha, hermanos? ¿Qué persona no quiere que su conciencia no le acuse porque se sabe perdonado? Pero esto no fue así siempre, porque el Salmo nos muestra ¿cuál fue el camino que David tuvo que recorrer para llegar hacia esa dicha? Y eso nos lleva a la bendición de confesar, pero no sin antes por pasar el costo, por el costo de callar el pecado. David dice en el versículo 3: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Podemos pensar en que David recuerda el tiempo anterior a su confesión, cuando callaba, ese año de silencio, cuando no había confesado su pecado, antes de ser confrontado por el profeta Natán. Y él describe entonces las consecuencias de ese silencio como un sufrimiento que llegó a ser tan fuerte que lo afectó físicamente. Me gusta la versión Reina Valera que dice, que lo traduce de esta forma: se envejecieron mis huesos, porque esto habla de desgaste físico, acompañado de lamento también, como cuando la angustia y el abatimiento emocional es tan grande que merma nuestra fuerza y en consecuencia pierdes vigor. ¿Has sentido una angustia así? Un lamento similar lo encontramos en Salmo 38:1. Señor, no me reprendas en tu enojo, dice el salmista, ni me castigues en tu furor, porque tus flechas se han clavado en mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza como pesada carga, pesan mucho para mí. Esa sensación de peso. Nota la imagen que dice: mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano, hermano. Imagina un calor en Buenos Aires, en donde no cae una gota de agua en todo el verano. Esa sensación de estar sofocado, esa sensación de sentir que tu fuerza se va mermando por causa del calor. Eso es lo que David utiliza acá, y con eso nos podemos identificar con esa comparación, que el calor es aún más intenso porque es seco. Es como en Israel el calor es en verano, es como que si te colocaran un secador. No lo he vivido, pero así lo describen. Es sofocante. Y David es consciente entonces de que Dios es quien está detrás de esta angustia, no es nadie más. Porque él describe como la mano del Señor está pesando sobre él. Y esto no quiere decir que todo sufrimiento, entonces, que nosotros atravesamos es por causa de un pecado en particular. No, porque nosotros conocemos el libro de Job. No siempre el sufrimiento es por causa de un pecado, pero aquí el texto es muy claro en lo que nos quiere decir. Esto nos está diciendo que David estaba sufriendo y era por causa de no tratar correctamente con su pecado. Él en el Salmo 51 dice: porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Era el peso de su conciencia y del pecado sobre su vida. De manera que esto revela que el pecado es la raíz de muchos problemas en nuestra vida, hermano. De muchos de los problemas emocionales y físicos que una persona puede tener por no saber tratar correctamente con su angustia, con su conciencia. Todos nosotros, hermanos, fuimos creados con una conciencia. Y como alguien dijo, lo malo de la conciencia es que la conciencia no maneja un vocabulario muy amplio. Solo sabe decir bueno o malo. Es como que si llevaras un juez interior que aprueba o condena tu conducta sin pedirte permiso, o como lo llama MacArthur, el sistema de alarma del corazón. Cuando actúas mal, la culpa se enciende de inmediato y no puedes apagarla ni silenciarla por completo. Esa es nuestra conciencia. Ahora, ese sentimiento de culpa no es un problema en sí mismo, es muy bueno, porque Dios usa esa culpa como una herramienta entonces para llevarnos al arrepentimiento. Funciona como una alarma que nos advierte, así como en el cuerpo tenemos a nuestro sistema nervioso, que el dolor sirve de alarma para saber que nos está causando algo mucho daño e irnos de ahí. Bueno, así funciona la conciencia en nuestra vida. Pero el problema es que aunque intentes ignorarla, hermano, no vas a poder callarla. Esa comodidad interna nos recuerda que no somos nuestro propio dueño. Esa incomodidad interna nos recuerda que esa sensación de autonomía que nosotros muchas veces tenemos, sí, de que nos manejamos por nuestra propia cuenta, es solo una ilusión, porque la realidad es que no nos gobernamos a nosotros mismos, La ley de Dios ha sido escrita en nuestro corazón y eso habla muy fuerte. Hay una autoridad suprema, hermanos, a la que debemos responder. Ese es Dios. Y David en este salmo nos recuerda el gran problema que trae intentar entonces callar a la conciencia. Pero la buena noticia es que esta sequedad no es solo emoción, no es solo angustia o dolor sin propósito. La buena noticia es lo que produce esto, y entonces miremos lo que produjo en David en el versículo 5. David dice: te manifesté mi pecado y no cubrí mi iniquidad, dije: confesaré mis transgresiones al Señor. Eso produjo arrepentimiento en David. Él se dijo a sí mismo: yo expondré mi rebelión ante Dios, yo no voy a callar más, yo no me eximiré de responsabilidad alguna por lo que sucedió. Confesaré mi pecado en arrepentimiento, y entonces el Salmo 51 nuevamente nos da luz de cómo lució ese arrepentimiento. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Este es el verdadero arrepentimiento. No es solo un gemir o un lamento. El arrepentimiento implica lamento y dolor en el corazón, pero no es solo eso, hermanos. Porque no basta con solo sentir pesar y tristeza por nuestro pecado si eso no nos lleva entonces a confesar nuestro pecado delante de Dios y a reconocer nuestra falta. Porque el arrepentimiento también implica un cambio de mente, un cambio de dirección. Pero eso empieza reconociendo que fue entonces nuestra falta, que fue lo que ofendió a Dios. Eso hizo David. Él reconoció y le rogó a Dios que le diera un corazón limpio, un corazón puro. Él sabía qué tan bajo había caído por causa de su pecado. Y gloria a Dios por nuestro Señor, porque su misericordia es para siempre. Y la respuesta, hermanos, no tardó en llegar, porque David dice: Dios perdonó mi culpa. Él dice: mi pecado te declaré, e inmediatamente tú perdonaste la culpa de mi pecado, dice. Bendito sea el Señor por su misericordia, porque no retiene el perdón para el que se acerca con humildad a Él, de corazón humilde. Él no lo rechaza, dice su palabra, sino que Él lo recibe. Más al soberbio, más al altivo, más al terco, lo mira de lejos. Y qué buena noticia esta, porque David recordó que había un camino trazado por Dios para el perdón y remisión de pecado. Él entendía, hermanos, que para que el perdón de Dios fuera posible, un inocente entonces tenía que cargar con la culpa que él había llevado, porque él no era inocente. Porque él sabía que sin derramamiento de sangre no hay remisión, hermanos. Es por eso que Dios dejó todo el sistema de sacrificios de animales que prefiguraban y apuntaban al sacrificio final del Hijo de Dios. Porque el perdón de Dios no es mirar hacia otro lado nada más. O sea, no es que Dios aparta su mirada y listo. Él no retiene, Él quita, y la forma de ser quitada es con sangre. Porque la paga del pecado es muerte. Porque Dios es justo y exige que todo pecado sea castigado, hermanos. Desde los más escandalosos hasta los más sutiles. Ese pecado que muchas veces escondemos porque es un pecado sutil y decimos: no, esto no le hace daño a nadie. Sí le hace daño a alguien, hermano. Porque el pecado que nosotros hacemos es contra un Dios grande, de manera que esa falta entonces es una falta grande y merece el castigo. Pero la buena noticia es que Dios toma ese castigo y no recae sobre David, no recayó sobre David y no recae sobre nosotros. Porque nuestro Dios también es eternamente amoroso y compasivo, y que de tal manera nos amó, dice la Biblia, que decidió pagar el precio Él mismo en la persona de Jesucristo. Por eso Él envió a su Hijo. Todo el sistema de sacrificio del viejo pacto prefiguraban entonces el único suficiente sacrificio ofrecido por el que es sacerdote y también es ofrenda perfecta a la vez. Ese es Jesucristo, que murió en la cruz en nuestro lugar, para satisfacer la ira justa de Dios, pero también para satisfacer su amor fiel y perdurable por nosotros. Su amor eterno. Porque su sacrificio es el acto más grande de amor que jamás ha hecho alguien por otro. Ese es nuestro Señor. Cristo es el camino, entonces, que Dios ha provisto y que Dios ha trazado. Y alguno me dirá, pero hermano Andrés, ¿cómo haces esta conexión así? Sí, cuando David estaba, ni siquiera él sacrificó nada en ese momento, porque la narrativa no nos cuenta que él sacrificó. ¿Cómo David, hermano Andrés, entonces, puede decir qué bienaventurado y qué dicha la de aquel que ha sido perdonado? ¿Cómo puede estar él tan seguro de este perdón? Los eruditos dicen, fue justificado en previsión de los méritos futuros de Cristo. Pero se tiene que entender, porque ese lenguaje es muy técnico. Esto quiere decir que Dios tomó el pago por sus pecados que se haría en el futuro viendo hacia la cruz y lo aplicó en ese momento. Es justamente lo que Pablo nos dice en Romanos 3, 24, 26. Al demostrar, primero Pablo en el capítulo 3, que la salvación es por gracia y no por obras, y afirmar que la justicia de Cristo es imputada gratuitamente a todo aquel que cree en Cristo, Pablo dice lo siguiente: todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por la sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo, dice Pablo, su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. En su tolerancia, Dios pasó por alto, dice Pablo, los pecados cometidos anteriormente y exhibió en la cruz públicamente entonces todos los pecados cometidos por aquellos que habían de creer en Él. De manera que no quedaron sin castigo, sino que, como dice John Piper, la muerte de Cristo viaja en el tiempo para cubrir todos los pecados del pueblo de Dios en antiguos tiempos y se proyecta hacia adelante para cubrir todos los pecados del pueblo de Dios en los nuevos tiempos. Y de esta gracia, hermanos, nosotros tenemos que maravillarnos. Si David está admirado al contemplar el perdón de Dios y exclamar cuán bienaventurado es el que ha sido perdonado, y él no había visto a Cristo, ¿cuánto más nosotros que podemos contemplar toda la obra victoriosa y completa de Cristo en nuestro favor, hermano? No podremos decir entonces qué dicha la del creyente que ha sido perdonado, porque nosotros podemos ver toda la obra completa de Cristo y verla terminada en nuestras vidas. Y esto debe producir entonces, hermanos, un estímulo en nosotros para correr al Señor y confesar nuestro pecado sin reserva alguna, porque estamos en un proceso de santificación, hermanos. Nuestra santificación es posicional al haber creído en Cristo, pero también es progresiva al estar todavía de este lado de la gloria. Así que nosotros vamos a caer y nosotros vamos a fallar, pero no tenemos que tratar de callar nuestra conciencia o ignorarla cuando nosotros pecamos. No. Nosotros no debemos tratar de cubrir el pecado por nuestros propios medios, porque nuestro Dios, nos dice el salmista, es un Dios perdonador. Y eso nos lleva entonces a la bendición de la guía y la protección de Dios. Como una de las tres bendiciones que encontramos en este salmo. El versículo 6 dice: entonces que todo santo ore a ti en el tiempo que pueda ser hallado, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Y muy probablemente David tenía la imagen de Noé y el arca y la inundación en su mente cuando dice: corran a Dios mientras él pueda ser hallado. Porque Dios no es solo perdonador, sino que Él es un refugio seguro. Siempre el símbolo de las aguas impetuosas en el Antiguo Oriente, los judíos, era un símbolo de tempestad, de caos. Y David dice, ahí, aún en medio de todo el caos, la aflicción, aún en medio de todo alrededor, el Señor no solamente perdona, Él es un refugio seguro. Por eso, hermano, no tienes que huir de Dios cuando pecas contra Dios. No, eso sería un gran error. Debes confiar en que Él se acuerda de que nosotros somos polvo, hermanos, y en que su misericordia es para siempre. David dice, yo en Él estoy seguro. Como en el Salmo 27, el salmista dice, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo y en el secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Y este es uno de los salmos, de tantos salmos que podemos ver a David y a los salmistas, ver a Dios como un refugio seguro. Esta es la seguridad, hermano, que encuentra el que abandona la mentira y abraza la verdad, que Dios es su refugio personal. Él también preserva, no solo perdona. Él también preserva, hermano. David puede decir con Isaías, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto Él esté cerca, porque Dios, hermanos, nos esconde del humilde que viene de todo corazón a buscarle. Él es accesible. Él está cerca, dice el profeta Isaías. De manera que David confiesa su pecado, él no lo esconde, y él dice que el que hace eso, en lugar de encontrarse con destrucción y ruina, se encontrará rodeados con cánticos de liberación. Y hermano, nosotros por un momento tenemos que detenernos y pensar en esta imagen de liberación, porque eso nos tiene que recordar a Apocalipsis 7, 9, 10. Dice así, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestido con unas vestiduras blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Claro que esto nos tiene que recordar a la celebración. Es una celebración por el rescate que nosotros hemos recibido, y es lo que David está diciendo, con cánticos de liberación me rodearás. Y qué glorioso, hermanos, que nuestra celebración entonces no empieza cuando nosotros estemos en la gloria. Nuestra celebración empieza desde ahora, porque Él nos rescató y nosotros aguardamos y esperamos hasta ese día en donde todos vamos a estar reunidos y vamos a poder cantar al Cordero. Pero cantamos desde ahora, como cantamos al comienzo las canciones, alabando a nuestro Dios, porque Él nos ha perdonado y Él nos ha salvado. ¿Qué estás callando, hermano, en tu pecado? ¿Qué temes perder si confiesas tu pecado? Jesucristo te perdonó, hermano. ¿Qué temes perder si confiesas tu pecado? ¿Tu reputación? No, Él nos perdonó. Él nos salvó, Él nos liberó y Él nos preserva. El salmista continúa diciendo, yo te haré saber y te enseñaré el camino en el que debes andar, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti, no seas como el caballo o como el mulo que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. La brida es la correa de cuero que tiene el caballo en su cabeza, que va conectada al freno que tiene en la boca. Y eso es lo único, hermanos, que logra que el caballo, que es un animal tan fuerte, de tanto ímpetu, entonces se someta a la voluntad de la mano del jinete. Eso se lo colocan para guiarlo. Eso se lo colocan para que el caballo, para evitar que el caballo salga corriendo y sin propósito alguno, y tanto el caballo como el jinete se vean en peligro. Entonces el salmista toma esta imagen para decirnos que nos dejemos guiar por Dios que es un guía seguro. Y algunos preguntarán, pero entonces, ¿quién lo dijo, David o Dios? ¿Esta promesa viene de David o viene de Dios? Y la respuesta es sí. Sí. Esta promesa viene de Dios. Y por un lado, David asume el papel de maestro hablando desde su experiencia e impartiendo sabiduría. Por esto este salmo empieza diciendo que es maquil, es un salmo de sabiduría, de contemplar, de detenerse. Por eso tiene tanto selá. Hay que hacer pausas para detener la instrucción que se está recibiendo. Pero puesto que David entonces fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir este salmo, entonces podemos afirmar que las instrucciones de David son de parte de Dios mismo. Y por otro lado, un comentarista dice, es adecuado a la luz de esta última oración del versículo 8 leer estas palabras como la respuesta de Dios a la profesión de confianza de su siervo David. En todo caso, el perdón y la fe deben conducir a la obediencia y a la justicia. Así que no perdamos el punto, hermanos. Quien está detrás de nuestro cuidado amoroso es nuestro pastor. Es nuestro buen pastor. Porque Él es quien nos conduce hacia los verdes pastos y Él es quien nos promete que nos enseñará el camino en el que nosotros debemos andar. Pero Dios no solamente señala el camino derecho y seguro en el que nosotros debemos andar, sino que Él fija su mirada sobre nosotros, es lo que dice el salmista. Con tus ojos puestos en ti te guiaré. El Salmo 33:18 dice, los ojos del Señor están sobre los que le temen. Es la misma idea. Por eso debemos considerar esta advertencia que nos hace el salmista, que es una advertencia amorosa. Él utiliza la imagen del caballo y el mulo como una advertencia amorosa y nos exhorta entonces a dejarnos guiar por el Señor, no con terquedad, sino actuar con mansedumbre, a dejarnos guiar. Juan Calvino en su comentario a este salmo dice, puesto que aquí se muestra a los hijos de Dios el camino de la salvación, hay que tener cuidado de que nadie se desvíe de él ni lo más mínimo. Y por eso esta advertencia. Hermanos, si nosotros como seres humanos sabemos domar a los caballos, ¿cuánto más Dios no ha de emplear lo que sea necesario, hermanos? Lo que sea necesario para nuestro bien y para que le obedezcamos, porque somos sus hijos. Así que no te resistas. No te resistas al llamado amoroso de Dios a correr al arrepentimiento. Es un llamado amoroso. El Señor no quiere usar bridas, el Señor no quiere usar correas para tener que alarte al arrepentimiento, no tiene que usar el peso del dolor y de la angustia para alarte al arrepentimiento. Eso es lo que vemos en Oseas 11:4. El Señor dice, con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. Ese es nuestro Señor, hermanos. Él no usa correas. Él usa cuerdas humanas, como dice Osea. Usa lazos de amor para guiarnos. Déjense guiar. Y saboreemos la ternura entonces que Dios nos da en esta instrucción. Como Asaf, dice en el Salmo 73, tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Asaf no dice que el Señor lo arrastró por el cuello, sino que lo tomó de la mano derecha como un niño, como quien lleva un niño. Lo tomó con su consejo y lo guía. Y esa es la promesa de Dios que encontramos en este salmo. Jesucristo es nuestro buen pastor. Él llama a las ovejas por su nombre y las conduce afuera, como leía nuestro pastor al comienzo. Eso lo vemos en Juan 10:13. Porque Dios acompaña con los ojos puestos. Él no quita la mirada de aquellos que son sus hijos. Él no da solo ordenanzas, hermanos. Él acompaña en medio de la obediencia también. Y eso es lo que el salmista dice. Y no hay una muestra más grande de que Dios nos guía a través de su palabra y con los ojos puestos en nosotros, que el mismo salmo, hermanos. En su misericordia, Dios nos ha dejado este salmo para que nosotros entendamos cuál es el camino que nosotros debemos seguir cuando nosotros faltamos a Dios, cuando nosotros pecamos. Él nos dejó este salmo para conducirnos amorosamente al arrepentimiento. Mira lo que el salmo continúa diciendo para ampliar esta idea, pero ahora usando un marcado contraste para recordarnos el inevitable resultado que tiene entonces no tener en cuenta a Dios, en contraste con el que sí confía en Dios. Él dice: muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. El predicador en el libro de Eclesiastés lo dice de esta manera: aunque el pecador haga el mal 100 veces y alargue su vida, con todo yo sé que les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia. Y con los pecadores, el predicador se está refiriendo a todos aquellos que retienen su pecado, a quien no lo confiesa, a que persiste en el pecado. De esos que también el salmista habla en el Salmo 14, cuando dice: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Esos que retienen su pecado. Así que tú, si tú estás ahora sin Cristo acá, y después de haber escuchado esta gloriosa verdad de que Dios es un Dios perdonador, de que Dios es un Dios que preserva y de que Dios es un Dios amoroso que guía, quiero decirte que Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Si tú no has creído en Jesucristo, Dios declara ahora a todos los hombres y en todas partes que se arrepientan. Ese es el llamado que Él hace en su palabra. Porque Él ha establecido un día en el que juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Eso dice Hechos 17, 30, 31. Y este hombre designado por Dios es Jesucristo. De manera que si estás acá sin Jesucristo y te preguntas, ¿qué hago ahora? La respuesta es: arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo designado, de antemano para ustedes. Eso es lo que dice Hechos 3, 19, 20, y ese es el llamado de la palabra de Dios para ti hoy. Y ahora quiero que escuches las palabras de Jesús en Lucas 5, 31, 32. Los sanos tienen necesidad, no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque a los que confían en el Señor, a los que confían en Él, la misericordia los rodeará, dice el salmista. Así que si tú estás aquí sin Cristo, corre en arrepentimiento y fe a Él. Corre en arrepentimiento y fe a Él. A los que el buen pastor ha de guiar, a los que han de disfrutar de la bienaventuranza de ser perdonados, son solo a los que confían en Jesucristo como único Señor y Salvador. Qué precioso, hermanos. El amor fiel y constante del Señor, que es lo que significa misericordia, que lo hemos visto estos domingos, nos rodeará a los que confiamos en Él. Carlos Spurgeon comenta acerca de la misericordia del Señor y él dice: el malvado tiene un enjambre de avispas que le rodean, son muchas penas, pero nosotros tenemos un enjambre de abejas que producen miel. Esa es la garantía que nosotros tenemos como creyentes. Y esto debe darnos seguridad, hermanos, cuando nuestras conciencias nos acusen. Entonces, debemos recordar las palabras del apóstol Juan, que dice: hermanos, estas cosas se las escribo para que no pequen. Pero si alguno peca, entonces, recuerde, hermano, que abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Y no tenemos, hermanos, un sumo sacerdote que no pueda o que no haya sido tentado en todo pero sin pecado, que no pueda compadecerse de nuestra condición. Nosotros estamos seguros ahora, hermano, tan seguro ahora como lo estaremos cuando estemos en gloria. Porque son los brazos eternos de nuestro Señor los que nos sostienen. Nosotros estamos seguros, porque Dios es un refugio seguro. Así que si tú tienes pecado, que sé que tienes, porque si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Hoy es un buen día para que vengas delante de Dios con aquello que te carga, con aquello que probablemente has callado, y confesarlo delante de Él y confiar que Él es bueno, porque mira cómo termina este salmo. Alégrense en el Señor y regocíjense justos. Den voces de júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. Nosotros nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora nosotros hemos recibido la reconciliación. Estamos seguros. Estamos seguros. Corramos a Cristo, que Él es nuestro refugio. Oremos. Señor, yo quiero unirme al gozo del salmista al decir: qué dicha la de aquellos que han sido perdonados, Señor. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por tu perdón. Pero con todo, tenemos que confesar que nosotros somos pecadores, Señor. Que nuestros mejores deseos, Señor, están manchados. Que nosotros fallamos, Señor. Tenemos que confesar que nosotros fallamos. Queremos pedirte perdón, Señor, con la seguridad de que tú eres un refugio seguro, Padre, porque tú has muerto por nosotros, Señor, en propiciación por nosotros. Tú nos cubres, Señor. Yo quiero agradecerte, Padre, por la inmensa gracia, Señor, con la que nos has salvado. Aunque costó mucho, Señor, aunque costó mucho, tú nos has salvado y nos has perdonado en Cristo. Yo quiero agradecerte, Señor. Yo quiero agradecerte y recordarle a mi alma, Señor, que tú eres el que nos ha rodeado de favores, porque tú nos has perdonado y nos has dado el favor inmerecido del perdón y de la salvación que solo está en Cristo. Y es en tu nombre, Señor, y a través de tus méritos, Padre, que nosotros oramos. En Cristo Jesús. Amén y amén.